Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y nuestro premio de aniversario para este año a los alaveses y alavesas destacado recae en la Fundación Corazonistas de Vitoria. En diciembre de 2009 abre en Vitoria-Gasteiz la Casa de Acogida Coindre Etxea para responder a la necesidad urgente de acogida y manutención de varios jóvenes inmigrantes de distintos países. Un grupo de laicos corazonistas comienzan compartiendo con ellos techo y vida durante 2 años. Posteriormente, el proyecto continúa con un grupo de educadores que atiende de forma personalizada a cada joven acogido con un seguimiento continuo, tratando de responder a las necesidades de cada persona con el aprendizaje del castellano, conocimiento de la sociedad y la cultura de acogida, realización de cursos de aprendizaje también y capacitación profesional, autonomía en las labores de la casa y, por supuesto, su integración social. Vamos a dar la enhorabuena, por supuesto, a toda la fundación, pero al delegado de esta fundación en Vitoria, Rubén Huidobro. Buenos días, Rubén.
Bueno, muy buenos días.
Bueno, han pasado unos añitos ya, ¿eh?
Pues sí, poco a poco se va pasando el tiempo y hace 11 años que empezamos, bueno, todavía no, pero casi 11 años, 10 largos, que empezamos con este proyecto, con mucha ilusión y pocas ideas entonces, y bueno, pues poco a poco vamos aprendiendo a cómo llevarlo adelante.
Y nosotros fijándonos en 2019, ¿verdad?, que es cuando se cumplían esos 10 años, por eso este aniversario tan importante. Cuando echas la vista atrás, habrá Rubén, ¿te sientes satisfecho? Ha merecido la pena, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, bueno, por un lado se aprende muchísimo, ¿no? Nosotros entonces veíamos que había pues muchos chavales jóvenes que venían de fuera en la primera fuerte oleada de inmigración, pues que estaban sin hogar, sin estudios, sin papeles, bueno, pues iban volando un poco por las calles. Bueno, pues siendo corazonistas, pues nos acordamos de nuestro fundador, ¿no?, que se dedicaba un poco a esto, ¿no?, de acoger a jóvenes e intentar darles una profesión, una formación. Y bueno, pues pues con más buena intención que otra cosa, pues abrimos una casa, alquilamos un piso y empezamos a vivir con ellos, algunos de nosotros, pues para intentar darles pues primero un hogar y luego un proceso educativo, ¿no? Uh-huh. Luego poco a poco pues fuimos conociendo la realidad, bueno, pues las diferentes situaciones de cada uno, pues algunos venían con la formación básica de su país, otros incluso con el bachillerato. Bueno, pues había que hacer procesos muy individualizados, ¿no? Pues unos han estudiado pues FP superiores, otros pues justo aprendizaje de castellano, otros capacitación profesional básica. Pero bueno, lo importante más que estudiar, que también,
sí,
pues era, bueno, pues acompañarles un poco en situarse, en aprender a hacer las tareas del hogar, en ser independientes, uh-huh, en saber hacer la compra, la comida, convivir con gente de distintas culturas, aprender, sí, a relacionarse aquí. Bueno, pues
lo básico, ¿verdad, Rubén? A veces lo básico, sí, en la vida, ¿no?, para encontrarse ellos a gusto, bien, y poder relacionarse.
Claro, claro, porque partíamos de eso, chavales muy jóvenes, justo mayores de edad, 18 añitos, la mayoría, y bueno, pues que llegan aquí y se encuentran con una sociedad, pues en principio hostil, ¿no? Tienen el sueño europeo de poder llegar y pues encontrar trabajo, dinero fácilmente, y eso no es así. Y entonces, bueno, pues intentar reconducir la situación, ayudarles, animarles, y bueno, pues que encuentren gente con la que poder contar, pues para todo, ¿no? Para plantearse un poco cómo empezar de cero, qué necesidades tengo de formación, hacia qué puedo apuntar, qué me gusta hacer, qué soy capaz, y bueno, qué red social puedo ir construyendo.
Sí.
Y bueno, y poco a poco pues ir mejorando tanto situación de idioma, de comunicación, de relaciones y también de capacitación profesional para, bueno, para valerte por ti mismo en la sociedad.
Qué importante. ¿Y cómo están ellos ahora, Rubén?
Bueno, pues durante estos 10, casi 11 años, bueno, han pasado 48 chicos, que se dice pronto. Entonces, bueno, pues evidentemente de todo, ¿no? La gran mayoría, o casi todos, la experiencia ha sido pues muy positiva, ¿no? De coger chavalicos muy jóvenes, muy perdidos, que no sabían muy bien por dónde tirar, pues por lo menos al cabo, ¿no? La media estancia ha sido normalmente unos 2-3 años.
Sí.
Algunos han estado hasta 4-5. Bueno, claro, en 2 años cambia mucho la situación, ¿no? Salen bastante más centrados, yeah, mejor de lo que entran. O sea,
se nota mucho, ¿no?
Saben qué quieren hacer, saben pues el idioma bien, conocen la ciudad. Bueno, la mayoría, luego, una vez que salen, tenemos con la mayoría bastante relación, seguimos echando un partido de vez en cuando.
Eso te iba a decir, que seréis parte de la familia, Rubén, aquí, claro.
Claro, Sí, claro, algunos han tenido hijos y nos lo cuentan y nos llaman, quedamos, y si tenemos cosas de nuestros hijos, pues también se las pasamos, o quedamos, yo qué sé, uno está trabajando en la vendimia y nos trae unas uvas, o uno gana su primer sueldo y nos invita a cenar, bueno, que sí, que siempre hay experiencias muy bonitas, ¿no? Uno, por ejemplo, ahora marcha a Nepal por primera vez en 6 años, ha conseguido los papeles, trabajo, ya tiene algo de dinero y se va a casar allí. Bueno, pues también nos cuenta, ¿no? Que algunos han invitado a la boda en Pakistán, también, ¿no? Muchas experiencias humanas muy bonitas, ¿no?
Sí, me imagino. Contado así es muy bonito, ¿eh? Y nos estremece escuchar tus palabras, pero que no son caminos fáciles, ¿verdad, Rubén?
Claro,
cada una de
claro,
estas personas
camino,
con toda la mochila que lleva y todo lo que conlleva.
Claro, también ha habido también experiencias pues duras, ¿no? De problemas, de pues a veces han sido detenidos por estar sin papeles, simplemente desde el proyecto de estar sin papeles. Pero claro, el proceso es muy largo, ¿eh? Son 3 años más luego tener una oferta de trabajo, más conseguir, bueno, son al final estar 3-4 años sin papeles todos los días, con lo cual en cualquier momento, aunque no hagas nada fuera de lo normal, pues te pueden parar y te pueden pedir y puedes tener una orden de exclusión o puedes estar en el cuartelillo. Bueno, son experiencias también duras y desagradables, ¿no? De vez en cuando pues también ha habido. Pero bueno, hombre, yo sí quisiera también, bueno, pues denunciar un poquito esa situación, ¿no? Que es tan injusta y tan compleja. Porque, bueno, pues un chaval joven que viene a intentar trabajar, pues tiene que pasar 3 años de empadronado para que después, solo si tiene una oferta de trabajo a su nombre de jornada completa por un año completo, pues tiene la posibilidad de conseguir papel. Entonces, claro, muchos lo tienen muy difícil. O sea, nosotros, la segunda parte de nuestro proyecto fue que al cabo de unos años nos dimos cuenta que si no teníamos algo más que ofrecerles, pues todos salían sin papel.
Claro.
Entonces luego creamos una empresa de inserción con sede en Madrid, pero también de la misma fundación, y lo que les ofrecemos a continuación a varios de ellos que les da el tema eléctrico, pues es el primer contrato laboral y los primeros papeles. A partir de ahí luego ya ellos inician su vuelo, ¿no? Porque claro, si no, pues muchos quedaban, pues salían de casa, pero serían sin tener papel.
Claro. Y ese es un punto importantísimo para poder continuar la vida, sin duda, Rubén.
Por eso que vamos aprendiendo sobre la marcha.
Sí,
o sea, vamos detectando las necesidades, vas viendo, y luego, bueno, a la medida en que somos capaces, pues tampoco podemos responder a todo el mundo, pero bueno, nuestro proyecto es pequeñito, tenemos 5 jóvenes acogidos normalmente a la vez, solo es un piso, y la empresa, ¿no? La empresa de inserción en la que podemos pues dar respuesta a ese primer empleo para algunos también, ¿no? Entonces, bueno, pues es una pequeña red también de autoayuda ahí.
Todo lo hablas en pequeñito, pero tan importante, proyecto pequeñito y pequeña red, pero tan importante, Rubén, que la verdad es que nos encanta escucharte y nos alegramos de poder compartir con vosotros ese premio aniversario a la Fundación Corazonistas de Vitoria. Como decíamos, Rubén Huidobro es el delegado de la Fundación aquí, en la capital alavesa, pero enhorabuena y un abrazo para todo ese gran e importante equipo.
Pues muchas gracias por vuestro reconocimiento. La verdad es que, bueno, pues de vez en cuando viene bien, pues bueno, eso, ¿no? Conocer pues un poco la sociedad también, que se conozca el proyecto, porque muchas veces, pues eso, una pequeña ayuda de aquí y de allá, pues puede hacer que el proyecto crezca un poquito, que encontremos un trabajo para alguno, que, bueno, pues, al final Vitoria es una ciudad no muy grande y irnos conociendo y tal, pues nos viene bien para crear un poquito una red un poco más grande.
Ojalá sea así, que todo sea una pequeña ayuda, pero ahí está la importancia de todo lo que habéis hecho vosotros. Lo dicho, un abrazo.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo para todos.
Y vamos ahora con nuestro premio solidario dentro de los premiados a los alaveses y alavesas del año pasado. Va para Montes Solidarios y es que es una entidad privada digna de admiración, sin ánimo de lucro, destinada a la promoción y organización de actividades de montaña dirigidas a personas con diversidad funcional. Para sus actividades cuentan con un grupo de personas formadas en diferentes cursos, todos ellos relacionados con la discapacidad en la montaña, así como en seguridad y prevención de accidentes en este medio natural. La colaboración de personas voluntarias es fundamental y básica, claro, para llevar a término todas las tareas de la asociación. Sin su presencia sería inimaginable la existencia de esta entidad. Y nos lo va a contar muchísimo mejor Alfonso Antúnez, que es el presidente de la asociación, presidente de Montes Solidarios. ¿Cuándo surgió esta idea?
Pues esto lleva ya unos años funcionando. Sobre 2015 hubo un montañero vitoriano que sigue activo en la asociación, como es Josu Vázquez, que bueno, que hacía muchas actividades en montaña y se dio cuenta de que había gente que bueno, que por diferentes circunstancias pues no podía disfrutar de la naturaleza tanto como lo hacía él. Y bueno, pues a partir de ahí nos fuimos uniendo un grupo de personas y pues eso, en estos 5 años ha crecido la asociación muchísimo, Como bien has explicado, contamos con muchísimos voluntarios, con 80, más de 80 voluntarios, todos muy activos, y con 150 socios. Entonces la verdad que la cosa ha ido creciendo y bueno, era nuestro objetivo, ¿no? Que la gente que por cualquier circunstancia no podía ir a la montaña o a la naturaleza, en este caso por, bueno, pues por diversidad funcional o por baja visión o por ceguera, pues que tuvieran herramientas para que pudieran hacerlo, ¿no? Y cada vez nos conoce más gente y bueno, pues es, como digo, ese era nuestro objetivo y en ello estamos.
Y estáis muy bien en ello. Además, Alfonso, supongo que habrá cambiado mucho la vida de todas estas personas, ¿verdad?
Bueno, pues sí, nos suelen decir que bueno, muchas de las enfermedades o de las circunstancias que tienen las personas, pues han sido adquiridas, ¿no? Entonces han ido como toda la vida tachando cosas que ya no podían hacer. Uh-huh. Entonces, bueno, pues esta es una manera de que vayan sumando, ¿no? Algunas que igual tenían ya descartadas y bueno, muchos sí nos han dicho, ¿no? Que una vez que han visto que, por ejemplo, pueden volver a la montaña, pues les ha dado por retomar otras cosas que creían que no iban a poder hacer y bueno, pues
qué maravilla.
La verdad que eso le da todo el sentido a esta asociación, ¿no?
Desde luego, Alfonso, es algo muy importante lo que estás comentando, ¿eh? Es el ánimo de volver a vivir.
Eso es.
Y suponemos que además es una asociación que engancha, ¿verdad? Que todos esos asociados de los que nos hablabas ya tienen un enganche con vosotros y una manera de disfrutar la vida diferente, como apuntabas, y que esto va a ir a más, esto ya no va a parar, ¿no?
Así es. Yo es algo que, entre comillas, aviso a todo el que nos conoce por primera vez, le digo, cuidado que esto engancha. Que yo hace unos años entré de voluntario y todavía no me he dado cuenta cómo estoy en la junta directiva y organizando cosas. Pero es que esto parece un tópico, pero es cierto que recibes mucho más de lo que das, ¿no? La gente es muy agradecida, pero es que ir con una persona, es un ejemplo, ¿no? Pero una persona con ceguera, con baja visión por la montaña, pues te das cuenta que es que ellos aprecian todo de una manera que tú no lo harás en la vida. Yeah. Entonces es como nosotros aportamos, entre comillas, sus ojos y ellos nos aportan pues todo lo demás que no podríamos nosotros llegar, como digo, jamás. Es una lección de vida.
Uh-huh. Un aprendizaje y un compartir, ¿eh?, entre unos y otros. Uf.
Así es.
Maravillosa
así
vuestra es. Actividad y enhorabuena a todas las personas que colaboráis
pues
de manera voluntaria. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos en la entrega de premios. Gracias, Alfonso Antúnez, presidente de Montes Solidarios. A vosotros, agur.
Vale, agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Picture me in heavy chains. I got what it takes to be the prisoner himself.
Y tenemos ya los datos de hoy del coronavirus. Ayer se hicieron 11.935 test diagnósticos, de las que 978 fueron positivas por territorios, 86 en Araba, 457 en Vizcaya, 413 en Guipúzcoa y 22 en personas con residencia fuera de Euskadi. En esta semana, 381 personas han sido ingresadas por coronavirus en los hospitales vascos. Ayer, 71 concretamente. En total hay 479 pacientes COVID en nuestros hospitales, 74 en estado crítico. En la suceso y, como decimos, 978 positivos más en Euskadi en coronavirus.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
We'll be right back.
que me arrastre el viento como un trozo de papel. Revolcarme por el cielo y no caer. Y no pensar, tan solo quiero no pensar.
Una 21 minutos en COPE Euskadi. Te anunciábamos al principio que hoy vamos a aprovechar nuestra cita con la psicóloga para preguntarle acerca de una situación, la de la pandemia, ¿verdad?, que parece que vuelve como a repetirse, pero ya sabiendo muchas cosas. ¿Cómo se llevará todo esto, cuando se sabe, además, que no hay un límite de fecha? Ángela Magaz, directora del grupo Albercoch, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues me preguntaba yo esta mañana, ¿esto qué será? ¿Que ya uno sabe lo que le viene y es como más, bueno, lo acepta de otra manera o no? ¿Hay una rebeldía de decir otra vez esto?
Bueno, hay una respuesta para cada persona, pero lo que sí está claro es que en este caso llueve sobre mojado. Es decir, hemos vivido en el mes de marzo una situación absolutamente inesperada que implicó unas restricciones inimaginables y que eso llevó a algo que pudimos observar, y es la adaptación de las personas, una adaptación muy rápida a esa situación. Que haya habido una adaptación a esa situación y que se hayan respondido las restricciones en su momento, no significa que no haya sido a coste cero, y me refiero a coste emocional cero. Uh-huh. El estado emocional de toda la población se ha visto afectado de una manera más o menos significativa, y que se nota más o menos, que lo nota más o menos una persona, dependiendo de cuál era su estado emocional de partida. ¿Esto qué quiero decir? Que a todas las personas un cambio, como el que ha supuesto esta situación provocada por la COVID-19, siempre le va a implicar una mayor activación. Va a haber más ansiedad en su vida cotidiana, aunque apenas lo perciba. Si esas personas a las que les afecta esta situación, que nos afecta a todos porque implica un cambio, están ya en un estado emocional de activación excesiva, con mucha ansiedad, con miedos, con dificultades emocionales diversas, pues digamos, exceso de activación emocional les va a afectar más. Eso que se suele decir, que llueve sobre mojado.
Claro.
En el momento actual, después de todos los meses que han pasado, sí es cierto que las personas tenemos, digamos, mecanismos automáticos para poder sobrellevar situaciones muy diversas y muy adversas. Y algo que ha sucedido después de este verano, en el que pues el cambio de temperatura, la vuelta a actividades vacacionales, aunque hayan sido con muchos componentes diferentes, pero es cierto que ha llevado a que se haya anticipado, insisto, no de una manera reflexiva, sino de una manera espontánea, se haya anticipado un futuro con, incluso con los términos que se utilizaban, con una nueva normalidad. Que esto es un tanto paradójico, se habla de nueva y normalidad. Bueno, pues si es normalidad, es que es lo frecuente, lo normal, lo más habitual. Y sin embargo, a lo que nos enfrentamos es a una nueva situación. Y en este sentido, el anticiparnos a un futuro optimista, en el que esperamos que, bueno, pues que todo vaya mejor, en el sentido de poder volver a esa normalidad que deseábamos, bueno, pues nos hemos encontrado con que no es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que ahora mismo estamos viviendo una nueva situación que, aunque tenga componentes o similitudes con la que pudimos vivir en marzo, que en definitiva las similitudes son las restricciones, pero ya hay grandes diferencias, y sobre todo la diferencia más importante, además de que no es una situación de confinamiento como la que hubo en marzo, pero la diferencia más importante es que las personas ya no estamos ni en el mismo estado emocional ni estamos en la misma experiencia vital que teníamos en aquel momento. Entonces, aquellas personas que han vivido durante este periodo sin especular, tomando decisiones en el día a día, sin anticiparse al futuro, diciendo, bueno, yo espero que pase esto, sino que han vivido en el día a día, han buscado la forma de resolver las dificultades que se han encontrado de conciliación, laborales, profesionales, de estudio, y han ido salvando obstáculos y dificultades, en este momento se van a adaptar mucho mejor que aquellas personas que han tenido pocos obstáculos para salvar o no los han podido salvar o incluso ni se lo han planteado y han dicho, bueno, vamos a esperar a que llegue septiembre, a que llegue el nuevo año y a ver si todo va bien. Entonces, no tenemos que olvidarnos que no hay vuelta atrás, que esto no es un volver a la situación anterior, sino que estamos en esa nueva situación, no solamente social y de normativa, sino de restricciones, sino que estamos en una nueva situación personal.
Claro, que partimos de otra situación, como bien decías. Y yo creo que te hemos entendido bien, Ángela. Claro, quien ha podido salvar esos obstáculos, quien se ha ido adaptando en el día a día sin anticipar, ahora puede estar mejor adaptado que quien no lo ha tenido que hacer y ahora se encuentra como algo, no sé si decirlo nuevo, ¿no? Pero que sí que se tiene que adaptar.
Sí, exactamente. Quien ha estado anticipando que la situación iba a cambiar en una dirección y se encuentra ahora con algo diferente, le va a suponer más esfuerzo y más coste emocional. Entonces, algo muy importante que nosotros tratamos de transmitir, un mensaje que tratamos de trasladar a todas las personas, es que vamos a fijarnos no solo en las restricciones, vamos a fijarnos en las acciones que podemos realizar para conseguir, por un lado, el objetivo generalizado en la sociedad, el objetivo social, que es evitar la propagación del virus, acciones en esa dirección, y en este sentido, cuando decidamos hacer algo que está de acuerdo a una restricción, vamos a tener una mayor sensación de control, porque es una decisión que tomamos para hacer algo que evite la propagación del virus, que puede ser reunirnos solo con personas muy próximas, las convivientes o aquellas que sabemos que tienen un círculo próximo, tomar las medidas de seguridad que facilitan el prevenir la propagación del virus, depende de en qué lugar estemos, si estamos en un lugar cerrado, en un lugar abierto, con más espacio, con menos espacio. Es decir, sustituir la visión de las restricciones por acciones. Y restricciones efectivamente las hay, pero si vemos qué podemos hacer para contribuir a que el virus no se propague, para que haya menos personas, la menor cantidad posible de personas que enfermen, porque ahí es donde está el problema grave, y a la vez, sí, para poder seguir manteniendo acciones en nuestro día a día que resulten ventajosas, beneficiosas para nosotros, para nuestro cuidado personal, y también beneficiosas para las personas con las que convivimos, desde las más próximas hasta las que están un poco más alejadas, desde las que están trabajando en el comercio local, en la restauración, en el ámbito que sea. Vamos a ver qué podemos hacer para contribuir a ese objetivo, que es un objetivo común que nos beneficia a todos. Y de esa manera, probablemente cumplamos con las restricciones con menos ansiedad, con menos ira también, con menos enfado por lo que está pasando y con acciones que nos den más dosis de satisfacción y de bienestar, aunque no sean completamente elegidas. No querríamos que la situación fuera así, pero la percepción de libertad cuando tomamos decisiones, aunque sean de acuerdo a unas restricciones, es mucho mayor. Y eso nos da más seguridad, más tranquilidad, más serenidad y más bienestar a todos.
¡Qué buenos consejos! Estábamos hasta cogiendo apuntes, Ángela, de verdad. Bueno, nos vamos a quedar con muchas frases. Sustituir la visión de las restricciones por acciones. Y esa parte que a mí me parecía tan generosa, ¿no? De ver que podemos hacer beneficioso para nosotros y para los demás, conseguir ese objetivo y no verlo como una limitación tal, ¿no? Puede hacernos vivir mejor. ¡Uf! Lo tenemos que dejar
por hoy. Lo hemos dicho muy rápido, me vas a perdonar, lo hemos dicho en muy pocos minutos, pero son muchas formas de valorar la situación y de actuar, que en cada persona se pone en juego sus valores, sus habilidades, sus hábitos.
Pues Ángela, seguiremos con el tema.
Complejo.